enamorado de ti.
Pues aquel día en que Onda Madrid nacía, en España había un gobierno socialista y en el ayuntamiento de la capital también había un ayuntamiento del PSOE encabezado por Tierno Galván. Pero aquel 18 de febrero de 1985 el viejo profesor estaba convaleciente de una operación y quien llevaba los mandos del consistorio era un joven ex auxiliar administrativo de banca. Don Juan Barranco, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, qué ilusión me hace. Juan, te voy a tutear porque hace ya unos cuantos años que tú y yo nos conocemos.
Claro que sí.
No sabes la ilusión que me hace que estés con nosotros abriendo esta celebración del Buenos Días Madrid de estos 35 años de emisora. Por aquel entonces, en 1985, si no me equivoco, Juan, tú llevabas 11 años militando en el PSOE y habían pasado 8 desde que te habías convertido en el diputado más joven del Congreso. Fíjate, qué cosas. ¿No?
Sí, así es. Y en ese año, en ese momento, cuando nació Onda Madrid, que por cierto, muchas felicidades a los profesionales que la pusieron en marcha, y muchas felicidades también a los que hacéis ahora posible que esa emisora siga sirviendo a los ciudadanos madrileños. Digo que en aquellos años yo era teniente de alcalde, efectivamente, el primer teniente de alcalde, vicealcalde que se llama ahora, con Enrique Tierno Galván. Y unos meses después, pues ya fui alcalde de Madrid, el más joven también de la historia. Ya, de eso ya no voy a batir ningún récord.
Bueno, oye, nunca es tarde, ¿eh? Para andar batiendo récords, o sea que...
Pero que lo podamos seguir contando, ¿verdad?
Exactamente. Que los años pasen por nosotros, pero no se nos queden encima.
Bueno, he escuchado ahora una compañera,
¿sí?
Decir, no, además por la radio... No se nos ven ni las canas ni las arrugas.
Nada, en la voz todavía tenemos pocas arrugas, Juan, o sea, que podemos seguir en esto. Y no sé si recuerdas en aquel momento en el que tú tomaste las riendas del ayuntamiento, por aquella operación de Tierno Galván, ¿cuáles eran las principales preocupaciones que teníais en el consistorio? Porque Madrid era muy diferente a como es ahora.
Sí, efectivamente, bueno, como habéis dicho muy bien, el viejo profesor ya estaba, en fin, con problemas de salud.
Maluchillo, sí.
Pero él seguía yendo al despacho, ¿eh? Salía del hospital y seguía en el despacho y no había manera de convencerle ni por parte de los médicos ni por los más allegados de que se quedara en el hospital. Él seguía allí en el despacho, luchando y peleando, como hizo hasta el final. Pues Madrid entonces es una ciudad con una capacidad y una vitalidad cultural como no había en ninguna otra ciudad de Europa, ¿verdad? Era una ciudad que estaba emergiendo. Efectivamente, en aquellos años conseguimos ser nominados para ser capital cultural de Europa. Fuimos la ciudad que más creció en zonas verdes. Os escuchaba ahora hablar de transportes. Fue en los años donde se creó el Consorcio de Transportes de Madrid, donde se generaron todos los planes de cercanía, de trenes de cercanía que ahora existe. Es decir, es una ciudad con una gran vitalidad, ¿no? Y sobre todo con una juventud que estaba emergiendo y que se encontró en el Ayuntamiento de Madrid, pues una institución que les apoyó para que pudieran expresar esa gran vitalidad cultural que existía entre los jóvenes de Madrid.
Eran los años de la movida, Juan.
Sí, una movida, que luego la movida.
Exactamente, que, es esto, ¿no? Que se llegó a identificar tanto con el alcalde, con el viejo profesor, que eran prácticamente sinónimos, ¿no? Yo no sé si tú entonces eras consciente de que aquello iba a marcar una época.
Pues no era consciente de eso, ¿no? Porque, bueno, vivíamos todo con una gran pasión. Y yo diría que también con una gran generosidad, ¿verdad? Es decir, nos encantaba lo que estábamos haciendo. Sabíamos que era útil y sobre todo que los madrileños, ¿no?, hubieran recuperado ese protagonismo, que se hubiera abierto las puertas del ayuntamiento a sus legítimos propietarios, que son los madrileños, y esa combinación, ¿no?, de vitalidad, de juventud, y de un alcalde que supo conectar con los jóvenes como nadie, porque a pesar, eso es una cosa también curiosa, ¿no? A pesar de que él tenía esa imagen de viejo profesor, fue el alcalde que mejor conectó con los jóvenes, ¿no? Bueno, pues esa combinación hizo que Madrid fuera una ciudad envidiada en toda España y en toda Europa.
Bueno, no solamente hablamos de grandes transformaciones culturales, sino grandes transformaciones en lo que es la fisonomía de Madrid.
Totalmente.
Aquel equipo del ayuntamiento emprendió la reforma de barrios como Orcasitas, como Usera, como Villaverde, o como el tuyo, como Vallecas, que en aquel momento estaban muy afectados por el tema del chabolismo.
Pues mira, se construyeron 30.000 viviendas.
Fíjate.
Sociales en aquella época, es decir, ahora afortunadamente no lo conocen, pero en mi caso yo he conocido Vallecas lleno de chabolas, o Villaverde, o San Blas, pero miles y miles y miles de viviendas, ¿no? Eso se abordó una operación, se llamaba lo de los barrios en remodelación. Luego, después de esas 30.000 viviendas, vino el plan 18.000, también de viviendas, y luego, bueno, operaciones tan importantes como es lo de hoy, IFEMA, el Palacio de Congresos, es Juan Carlos I, los nuevos recintos feriales, Mercamadrid. En aquellas épocas los camiones de Madrid y los mercados estaban en Legazpi, en la puerta de Toledo, ¿verdad? Y bueno, todo eso pues se cambió, se modernizó, el planetario, en fin, y sobre todo eso, intentar reequilibrar, ¿no?, los barrios más pobres de Madrid, que tuvieran acceso a los servicios que ya tenían otros, ¿verdad? Eso fue un gran esfuerzo de justicia y de reequilibrio, sobre todo para los distritos más humildes de la ciudad de Madrid.
Fíjate, hace 35 años, dos días más tarde, el 20 de febrero, se declaraba la Plaza Mayor de Madrid Monumento Histórico Artístico. Y se estaba pidiendo desde el ayuntamiento, lo estabas pidiendo tú también, la ampliación de línea de metro a Vallecas.
Claro, efectivamente, efectivamente, porque, bueno, yo conocí, claro, Vallecas, llegaba, el metro solamente llegaba al puente de Vallecas, luego a Portazgo, y ahora va ya hasta Vallecas Villa, ¿verdad? Bueno, con otras muchas líneas. Una de las cosas más importantes que tenemos en Madrid es la línea de metro, ¿eh? El metro de Madrid, sí, yo creo que es un motivo también de orgullo. Con aquella operación que hicimos del Consorcio de Transportes y del Plan de Cercanías, recordarás que popularmente se llamaba el Plan Felipe, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues con eso se hizo ya una red de trenes de cercanías para toda el área metropolitana de Madrid, que mejoró considerablemente el transporte madrileño. Sí.
Ajá. Si nos situamos en el centro de la capital, por aquel entonces, Juan, había muchísimos problemas de droga y de prostitución, que era muy frecuente en las calles adyacentes a la Gran Vía.
Sí, eso es exactamente como lo acabas de mencionar, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente, si vamos ahora por la Gran Vía, nos ponemos por detrás de
una
emisora, veremos qué desgracia, o por delante en la calle Montera, veremos que sigue un poco ese espectáculo, ¿no?
Pero bueno,
no se ha conseguido,
con
el paso de los años, solucionar eso, pero el problema efectivamente de la droga en aquellos años fue tremendo.
Todavía no habíamos oído hablar de SIDA, fíjate, pero estábamos a punto, ¿eh? A punto,
sí, de... No sé, pero bueno, aquella plaga se llevó por delante muchos jóvenes madrileños, ¿sí? Fue una de las cosas que más nos preocupaba y que más nos angustiaban, ¿no? De hecho, empezamos a formar, que todavía no existían equipos profesionales, nosotros, la Cruz Roja y tal, para atender a esos jóvenes que caían en la adicción de la droga, ¿sí?
Bueno, era el año también, Juan, en el que España entraba en la OTAN, una entrada que se votó por referéndum, y aquello fue insólito después de que Felipe González diera marcha atrás, aquello de OTAN de entrada, ¿no?
OTAN de entrada, no.
¿Te acuerdas, no?
Perfectamente.
Bueno, pues...
Lo pasamos muy mal, vamos, los del PSOE.
Sí, sí, sí.
En aquella época, yo me parece que era secretario de organización. Entonces,
sí, lo eras.
De aquí, del PSOE de Madrid. Y efectivamente fue un mal trago aquello, sí.
Claro, hubo que recular, pero vamos.
De entrada, OTAN de entrada no, pasamos a OTAN sí, que yo creo que fue un gran acierto. Y un acto también de, digamos, de coraje democrático por parte de Felipe González, y someterlo a referéndum en el pueblo, al pueblo español, ¿no? Pero aquella campaña fue muy muy complicada, sí, para, sobre todo para nosotros.
Para explicarlo, ¿no?
Claro, hoy día ya nadie cuestiona eso. Pues como nadie cuestiona también, Eli, por ejemplo, que el Retiro esté cerrado
al tráfico.
Al tráfico, porque, pero cuando yo tomé esa decisión de cortar la circulación privada en el Retiro, me acuerdo que recibí muchísimas críticas. Y sin embargo, hoy todo el mundo le parece eso normal. O cuando tomamos las medidas también para evitar que los coches entraran por toda la Casa de Campo, ¿no? Fueron medidas que en su día, bueno, fueron difíciles, tuvieron muchas críticas, pero que gracias a esas decisiones de aquellos años, hoy teníamos un parque del Retiro y una Casa de Campo, que son dos grandes pulmones de Madrid, aparte de dos parques emblemáticos de toda Europa, ¿no?
Bueno, hoy nadie concebiría la Casa de Campo del Retiro con coches, como nadie concebiría ir fumando en un taxi o en un autobús o en una emisora de radio, ¿no? Y entonces lo hacíamos. Juan, tú que ya estás de vuelta de muchísimas cosas, si nos ponemos en plan político, ¿la política está mejor ahora que entonces o no?
En general, no, yo creo que no, sinceramente. Por ejemplo, sabes que yo ya hace 5 años tomé la decisión de dimitir de todos mis cargos y de retirarme, ¿no? Y bueno, pues porque hay que, además, cuando llegan determinadas edades, hay que retirarse y dejar paso a la juventud, ¿no? Pero no me arrepiento de haberlo hecho jamás, porque lo veo ahora todo como más feo, más encanallado, ¿verdad? Con menos ganas de ponerse de acuerdo, como ocurrió, por ejemplo, ayer, ¿no? Y yo soy un político que viene de la época de la transición, de la vocación y de la afición, donde unos eran de izquierdas, otros de derechas, unos creyentes, otros no, pero teníamos la voluntad de acordar. Y esa voluntad de acordar, yo creo que en este momento se ha perdido, ¿no? Y para muchos temas vitales para el presente y el futuro de nuestro país, sería necesario recobrar esa voluntad de acordar entre partidos y personas que somos diferentes, pero que tenemos la responsabilidad común de sacar este país adelante.
Pues tienes toda la razón, Juan. De vez en cuando conviene echar la vista atrás, no solamente para ver lo que hemos mejorado, sino para recordar algunas cosas que hemos olvidado y volverlas a poner en práctica, que sería algo seguramente, pues en fin, que necesitaríamos, en este caso en la política. Juan Barranco, último alcalde socialista de momento en el Ayuntamiento de Madrid. Ha pasado 35 años, ¿eh?
Muchísimos años, efectivamente.
Pero no sabes lo que me alegra volver a charlar contigo, Juan. Hemos pasado tú y algunos momentos muy complicados en estos 35 años. Por ejemplo, el 11M, que
sobre
nos pilló
uno,
juntos, efectivamente.
Fue muy duro, muy duro. Quizás el momento más trágico, ¿no?, de Madrid, de la época, de la historia contemporánea, ¿verdad?
Pues seguramente sí, y eso une mucho. Juan Barranco, que ha sido un placer tenerte con nosotros, que un beso enorme y que nos da mucha pena que no haya más políticos como tú en estos momentos en activo.
Muchas gracias, Eli. Un saludo muy cordial a todos vuestros oyentes y muchas felicidades por este aniversario.
Un beso enorme.
Gracias.
Hasta luego. Un beso.